Siempre es un gozo verles aquí, hermanos. Queremos adorar a Dios, no exaltar tus sentimientos ni tus emociones, que juegan un papel importante, por supuesto. Y entonces a nosotros nos gusta cantar el amén. 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 Somos repetidores. Está puesto con un propósito y así sea. Pero claro, hoy en día eso no es muy común. Pero cuando uno es consciente de la adoración a Dios, el amén es importante. Qué interesante que el último himno que cantamos tenía dos expresiones que deben caracterizar a todo cristiano. Aleluya, amén. Alabado sea Dios, glorificado sea Dios, y así sea por siempre. Y así será, así es. Y mientras nosotros tenemos vida y estamos conscientes, nos glorificamos realmente, nos sentimos contentos de glorificar el nombre de Dios. Y también en esa glorificación de Dios, lo que quiere decir es darle a conocer, porque nuestra adoración no puede dar más gloria a Dios, más de su majestad. Habían palabras que los teólogos antiguos repetían continuamente, que hoy no se oyen. Quizá en inglés la palabra moderna, y digo en inglés porque vivimos acá y siempre estamos oyendo, y hablan de un Dios asombroso, awesome. Pero ¿qué tal de majestuoso? La palabra teóloga era majestático. En Dios hay una majestad increíble. Y la bendición es que tú y yo, siendo seres creados por Dios, podemos alabar a ese Dios. Con entendimiento. Nos habíamos quedado anteriormente, entrando en Efesios, en que tenemos que ser luz. Así que hoy es la parte más práctica de cómo nosotros podemos saber que estamos en la luz. O sea, el creyente ha recibido una luz especial, somos salvos. Es imposible que nosotros seamos igual que los que no creen. Y hoy en día todo el mundo quiere ser cristiano, todo el mundo habla de que cree en Dios. Antes se jactaba más de ser agnósticos y ateos. Pero siempre el mayor problema no es cuando te haces una diferencia paralela, radical. Las tinieblas son tinieblas, la luz, luz. Si alguien me dice, es ateo, bueno, perfecto, está claro en que él no cree. No es que no hay Dios, es que no cree en Dios. Agnóstico, igual, ese es su nombre, pero es que no es que no hay Dios o que duda de la existencia de Dios, es que está claro en lo que él es, piensa y practica, pero eso no quita lo que yo creo y lo que nosotros creemos. Creemos en un Dios vivo y verdadero, que ha obrado en nosotros, y que esto es algo que viene desde tiempos inmemoriales en el sentido de creer en Dios y cómo Dios ha creado el plan de redención para nosotros. Pero yo he ido varias veces a Providence, que es el estado de Rhode Island, y ahí llegó Roger Williams, un puritano que vino huyendo de la persecución que había en Europa. Algunas personas confunden mucho en cuanto a la historia. Esto no es lo mismo que los que llegaron a Virginia, Jamestown. Estos fueron creyentes que llegaron a las costas de Massachusetts o de Nueva Inglaterra. Y por lo tanto eran cristianos. Algunos dicen, bueno, mataron a los indios, etc. Nada más alejado de la realidad, porque todavía hay tribus Wanapeh que son los que están en el área. Y en estos días, por ejemplo, allá que se celebraba el descubrimiento de América, estaban ellos hablando cómo ellos ayudaron, o sea, todavía existen, cómo ellos vivían y cómo ayudaron. Y uno de ellos, o sea, ayudó mucho a Roger Williams, que creó, no eran bautistas, pero él sí llegó a ser bautista como una característica de separación entre Estado e Iglesia. Recuerden que ellos venían de Europa con muchas ideas, sobre todo porque la corona imponía a quién debía predicar, cómo debía predicar. Entonces, la libertad de conciencia, el hecho de cómo nosotros recibimos la palabra de Dios, es algo que disfrutamos hoy en día que no tenían ellos. O sea, ustedes me aceptan como pastor y cada domingo no hay ningún problema que yo me pare aquí, pero qué tal que nuestro gobernador mande un día a alguien completamente extraño, desconocido, que le tiene favores políticos y entonces le diga, mira, este es el que les va a predicar este domingo. Y era algo impuesto. ¿Y esa persona qué ideas tendría? Entonces, la libertad del alma de adorar a Dios como tú quieras es algo interesante, pero en el cristianismo, ¿no? La religión no debe ser puesta para que tú creas como yo creo. No, el hablar de Cristo es algo diferente, distinto. No queremos que cambies de religión porque vas a salir de la sartén y caer en el fuego. Fui a la ciudad de Enfield, donde predicó Jonathan Edwards, que su ciudad, donde él era pastor, está como unas 30 millas más al norte, ¿no? Venimos a adorar a Dios, a aprender de Dios, y Dios se prepara. Por eso los pastores se preparan, para alimentar a su congregación, y que lo que nosotros estamos hablando, diciendo, es la palabra de Dios. Es interesante la manera como Dios usa a los hombres para traer su palabra, como Él habla a su pueblo. La gente quiere, cuando las personas quieren decirle al pastor o a otra gente que debe predicar tal o cual tema, o predicamos temas que le interesa a la gente, que no necesariamente son de Dios, no es una adoración a Dios. Tú vienes a oír aquí de Dios, no de ti, porque tú sabes quién eres. Tú sabes a dónde vamos en nuestra carne, pero venimos a aprender de Dios, lo que Dios nos enseña a nosotros, lo que Dios provee en nuestra mente y corazón para ustedes. Y eso es algo que tenemos que pasarlo como un ejemplo a otros. Porque si alguien te pregunta, ¿y tú por qué vas a ese lugar? Porque aprendo del Dios en quien he creído, debe ser nuestra respuesta. Cada domingo aprendemos de Dios. Y no es la asistencia de camello. El camello puede estar sin comer un mes y beber hasta una semana. Interesante el animal, pero el cristiano no es ningún camello. Somos el redil de Dios, como ovejas es algo alegórico. Somos pueblo de Dios y necesitamos alimentarnos espiritualmente. Por eso la comparación, con vara y con callado, con amor, pero con justicia, con disciplina. Y esa es la manera como Dios nos va guiando a nosotros a través de la vida. Y lo han hecho antecesores, en idiomas inglés, alemán, en castellano, como el nuestro, hispano, parlantes que somos, en español. O sea, nos habla Dios, y qué bueno que podemos. Por eso, aunque tú hayas nacido aquí y sepas el español, me alegra que hay personas que hablan a su comunidad. A mí me da tristeza cuando decimos, ah, sí, hay que hacer esto porque queremos ayudar a nuestra comunidad, y bueno, van a iglesias en inglés. Está bien. ¿Cuál es tu apoyo a la comunidad? Porque ¿cómo van a oír ellos el evangelio? Porque no es lo mismo oír el evangelio en una lengua que tú no dominas que oírlo en tu propio idioma. Ahí debemos aplicar Hechos 2. ¿Cómo le oímos hablar en nuestro idioma en que hemos nacido las maravillas de Dios? Y algunos de ustedes, siendo la naturaleza de esta iglesia aquí, han aprendido el evangelio en el idioma español y les ha costado aprender las cosas de la Biblia en inglés. Amén. Oran con más facilidad en español que en inglés. Amén, pero Dios te entiende igual. Y haríamos bien en entender los dos y hablar los dos en ese aspecto, pero podemos alcanzar a diferentes comunidades. Lo importante es que el evangelio se dé a conocer, y eso es glorificar el nombre de Dios. Ser imitadores de Dios. Entonces, eso que nosotros venimos haciendo hoy en día es algo que los pastores y creyentes hemos hecho toda la vida, desde que la iglesia se fundó. El que tú vengas aquí, no eres tú el único, no es ahora en este tiempo. Hay gente que ha construido lugares para que la gente oiga la predicación. Nunca será lo mismo, y no es lo mismo a través de los años, y no porque este sea mi ocupación, cuando tú te sientas y alguien te predica la palabra de Dios. El interactuar de Dios y del Espíritu Santo es fantástico. Es un misterio que solamente los creyentes lo conocemos. Amén. En el hecho de que alguien nos predique y nosotros aprendemos y entendemos, esta es la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos Efesios 5, 8, 14. Efesios 5, del 8 al 14. Oigan la palabra de Dios, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Bendita Trinidad, nuestro Padre Celestial, el Gran Consolador, el Espíritu Santo y nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Oramos como hemos orado desde el principio, que tu presencia, tu manifestación sea clara y evidente en la vida de cada hijo tuyo, hija tuya. Derrama tu favor sobre nosotros. Consuélanos, guíanos, presérvanos en tu verdad. Y gracias te damos por el privilegio de poder entender y comprender tu palabra, y queremos más y más de ti. Ten misericordia de aquellos que todavía no pueden reconocer que andan en la luz. Tráelos a tu luz, que vean cuán grandes y maravillosas son tus obras en ellos mismos, habiéndonos rescatado de la perdición del mundo. Ilumínalos, concede tú la fe y que ellos obren en arrepentimiento. Derrama tu favor en el nombre de nuestro Salvador, quien viene muy pronto. Amén. Bueno, ahí están los tres puntos, que es todo el mensaje realmente. ¿Cómo saber si uno anda en la luz? Porque el cómo es muy importante. Hoy en día, como le decía, mucha gente piensa que es cristiano. Y hemos avanzado bastante en la epístola. Ya la vamos a terminar. Hemos prácticamente todo este año hemos estado predicando y enseñando de esta epístola gloriosa, la iglesia gloriosa, que es el libro de Efesios. Y Pablo siempre toma la parte doctrinal, la enseñanza primero, pero pone la aplicación. Por eso los pasajes anteriores en Romanos eran la última parte de la epístola de Romanos. Él siempre va a poner ahora la práctica, porque de nada vale ser oidor, como dice Santiago, y no ser hacedor, olvidándonos a nosotros mismos de esa palabra que ha sido implantada. Por eso es que los oicos son tan buenos, porque cualquier otra iglesia tú llegas aquí, qué buen mensaje, y te vas y te olvidaste. No hay el interactuar con otro. Vamos a preguntarnos, vamos a hacer y resolver esta pregunta que puso el hermano Juan, para que nosotros podamos conversar de Dios y hablar de la Biblia y afirmar, no machacar. ¿Te has dado cuenta cuando en algún momento, imagino, has aprendido a martillar un clavo? ¿Recuerdas? Cuando pusiste clavo, no a la mano, pues se iba a salir una palabra corrompida que hemos hablado anteriormente. Pero dabas en el clavo, pa, 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 pero tú sabes que no siempre se termina, ¿no? Tienes que calcular y queda un pedacito de la cabeza y entonces lo rematas, pa, y el clavo se introduce. Ahora, si es algo que quieres que quede bien terminado, tratas de que el martillo no dé en la madera o en lo que sea para que no quede marcado. Pero es la terminación, es el hecho de que tenemos que terminar. Si el clavo está afuera, no está bien clavado. Por lo tanto, igual en la obra del creyente, hay mucha gente que dice que es cristiano, pero como que no está bien acabado, no está bien terminado, y tú tienes que ser un imitador de Dios. Tenemos que producir fruto. La Biblia, en el Nuevo Testamento, habla del fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí está Mateo capítulo 5, el versículo 16, uno de ellos, que podemos tomar tiempo y leer Mateo 5, 16. Estoy seguro que ya algunos de ustedes lo buscaron. Y también el otro pasaje que se nos menciona allí, Mateo 5, el verso 16, nos dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda la verdad e iluminación que el pueblo de Israel tuvo en el pasado no sirvió para nada para ellos, para otra gente. Cuando tú consideras ese contexto, es maravilloso cómo Mateo lo que está diciendo, no, mira, ellos fallaron. No tenían lo que nosotros tenemos, el Espíritu de Dios. Cuando tú lees los evangelios que nos hablan de la persona y la obra de Cristo, que es lo que toda persona debe comenzar a leer para entender el evangelio, debe partir de los evangelios. Todo creyente debe partir también con las epístolas, o sea, todo el Nuevo Testamento, en manera especial primera, segunda y tercera de Juan. ¿Por qué? Porque hablan del crecimiento, del desarrollo, de las cosas prácticas que tenemos que hacer. Y el Señor nos dice, ¿cómo el mundo va a saber que tú eres la iglesia o que tú eres creyente? Si Dios te ha dado la luz, no puedes andar en la penumbra, mucho menos en tinieblas. Si Dios nos ha salvado, sacado de las tinieblas a su luz admirable, como habla Pedro, entonces esa luz tiene que brillar. Todos nosotros sabemos lo que es un foco incandescente. Y todos nosotros, en alguna manera, cuando se quema, buscamos a alguien que nos lo cambie si es que nosotros no podemos hacerlo. Si vivimos rentados, llamamos al supervisor, a lo que sea, al manager, al administrador, y vienen y te lo cambian. Si no, tienes que contratar a alguien y comprar, y ahora tenemos otro tipo de bombillos o focos, y se dañan y hay que cambiarlos. Nos damos cuenta cuando estamos en luz, cuando estamos en tinieblas. Y el Señor nos dice, esa luz debe ser puesta porque la gente que no es creyente, que no cree en Dios, está en tinieblas. Tu sufrimiento, tu amargura, el hecho de tu ignorancia, de no saber qué hacer, lo que refleja es que estás en tinieblas, porque el creyente siempre sabe lo que tiene que hacer. Y si en un determinado momento piensa que no sabe lo que tiene que hacer, sabe que viene la luz. Y no es un tren al final del túnel. Viene. Es el momento en que el creyente se para y dice, hasta ahora la luz que tú me has dado me ha servido bien hasta aquí. Pero si encuentro como que hay una muralla, un obstáculo, es porque viene más luz. Y esa es la bendición cuando el creyente se adelanta a aquello. Cuando pasa momentos que no pueden ser explicados, ni vistos, ni en su lugar, porque hay una oscuridad enfrente de él, que no sabe qué hacer en cuanto a conocimiento, o decisiones o voluntad, el Señor promete darnos luz. Es más, vivimos en la luz. Pero sobre todo por los frutos. Mira lo que dice también el capítulo 7, el versículo 20. El creyente ahora produce esos frutos que antes no tenía ni podía producir. Por eso podemos hablar del fracaso del antiguo pacto. Les decían lo que tenían que hacer, pero ellos no tenían el poder para hacerlo. La gente piensa que ellos tienen el poder para hacer buenas obras y que esas buenas obras les recomiendan a Dios. Pero viene la Escritura y te dice, no, las obras que tú tienes son las que Dios te ha dado, que lo vamos a ver a continuación. Cuando el Espíritu de Dios viene a ti y te salva, te saca de las tinieblas a la luz, entonces comienzas a producir fruto. Dios ha cambiado tu ser ontológico espiritual. No creas que es una palabra difícil. Tu ser interior que te caracteriza a ti como un ente personal, que tú eres una persona y eres una persona no común. Eres una persona común a la raza humana. Pero no eres común en el sentido de que tú eres único, has sido creado por Dios. Podemos tener características comunes, pero Dios tiene una manera de comunicarse contigo. Su rica savia que mora en nosotros nos hace que produzcamos fruto. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esos son los frutos humanos, los frutos de la religión. Los fariseos y escribas no eran convertidos, sino que ellos querían dar a entender su religiosidad. Se parece mucho al hispano, se pone a lo mejor un hábito, un cordón, un detente. ¿Saben lo que es hábito, verdad? O sea, en el mundo religioso católico. hacen sus ofrendas, hacen todo eso para mostrar lo que ellos hacen y pueden hacer. Igual eran los fariseos, ellos ayunaban. Y claro, tenían un rostro de pena, ese rostro de infelicidad de no haber comido. Y cada quien puede tener una particularidad, impresión o una verdad de su ayuno. El Señor dice, ya tiene su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estoy leyendo el 6, por si acaso, del 16 al 18, para hablar de las obras que hacían algunos. Y eran esos frutos, pero eran infructuosos delante de Dios. Pero en el capítulo 7, en el versículo 20, el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Y si lees anteriormente, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y si sigues leyendo, el Señor dice, nunca os conocí. Estaban hablando de sus buenas obras para que otros lo vean. Entonces aquí depende en lo antecedente o lo precedente con lo posterior. El creyente sí tiene que producir buenos frutos posterior a su salvación, no antes. Porque antes no tenías ningún fruto. Si tú quieres hablar de tu fruto antes de tu conversión, eso es religión y estás en tinieblas. Pero el Señor nos ha cambiado a nosotros. Nos ha dado esa luz. Y ahora, volviendo al libro de Efesios, esos son los tres puntos que nos identifican a nosotros cómo saber si uno anda en la luz. Es bondad. Y si definimos la bondad, es la esencia moral y espiritual dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Porque yo no soy bueno, pero lo bueno que hay en mí proviene de Dios. O sea, cuando hacemos el contraste entre benignidad, la bondad de Dios. Por ejemplo, algunos piensan que Dios es bondadoso porque te hizo un milagro. No, la bondad es el bien que Dios siempre quiere hacernos. Y lo muestra, haya o no haya milagros. En el sentido de que, ¿qué mayor bien puede existir o bien mejor que el hecho de ser salvo? De salir de las tinieblas y estar ahora en la luz y clamar a Dios y saber que Dios nos oye, porque ha hecho morar su espíritu en mí. Y está claro, Él os dio vida a vosotros. Recordemos que estamos en Efesios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por gracia sois, ¿qué? Salvos. No, esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero una vez que tú eres resucitado, entonces el buen fruto comienza. Dios ha cambiado tu esencia. ¿Cómo saber que yo ando en la luz? Por el bien que tú quieres hacer a otro. Por esa bondad. No porque yo sea bueno, sino porque Pablo nos está diciendo aquí en su epístola, hablándole a los efesios, que usualmente cuando tú miras, ¿no?, la gente, ¿qué es lo que busca? Aprovecharse. Busca no el bien común, el bien de la otra persona, sino que aún puedo desearte el bien, pero primero a ver de qué yo me aprovecho. O cuál es lo mejor que yo puedo obtener y sacar. Recuerda que vivimos en un mundo de business, de negocio. Mucha gente, y hay un refrán en nuestro idioma muy bueno, que mucha gente no da puntada sin hilo. Pues tú te imaginas coser con una aguja sin hilo. Pero mucha gente da puntada con hilo, o sea, y es normal hasta cierto punto, ¿no? El servicio, el hecho de querer vivir, pero tiene que ser buscando la justicia, siendo justos. ¿Recuerdas cuando Pablo en otro lugar como en Romanos y aún Habacuc mismo nos los trajo, ¿no? El justo ha de vivir ¿por qué? Por la fe. El justo. O sea, si yo he sido salvo por la gracia, por medio de la fe, mi vida es una vida de justicia. Y en la justicia aquí lo que tenemos es el gozo de hacer lo que es propio a los ojos de Dios. Seguir el camino sin apartarse de él. Por ejemplo, algo tan difícil de verlo en el Antiguo Testamento, sin embargo, en el Antiguo Testamento se le llamaba a los creyentes justos. ¿Cómo se diferenciaban de los mismos judíos que no eran creyentes, practicantes de la ley? Eran injustos. Por eso igual tú puedes mostrar el camino de los malos en los salmos, Salmo 1, por ejemplo, y otros salmos. ¿Cuál es el malo en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el impío? Oh, los paganos eran todos malos ya. Pero era aquel que en el Antiguo Testamento, conociendo la ley, no era uno justo. Por eso los judíos en el tiempo de Jesús no veían bien a los publicanos, que aunque eran de la etnia judía, porque así llegaron a llamarse posterior al exilio, no eran justos. Entonces, comparándolo ahora nosotros en el tiempo de la iglesia, tú que andas en la luz, no eres igual que los judíos del Antiguo Testamento. Tú eres un creyente, tú tienes el Espíritu de Dios. Las cosas buenas que tú quieres hacer en bien de tu prójimo. Por eso el Señor decía, tú no puedes insultar, no puedes hablar palabras corrompidas, no puedes llamar necio a tu hermano porque no estás mostrando bondad. Aún te pueden sonar como justo muchas cosas. Ah, no, yo digo esto porque me parece que es justo y aún airarte o enojarte. Pero ten cuidado que esa justicia debe ser agradable a los ojos de Dios. Que tú haces lo que es recto ante los ojos de Dios. Porque en otro tiempo eres tinieblas. Pero ahora soy luz en el Señor, tienes que andar como hijo de luz. O sea, es un imperativo. Aquí no hay penumbra, no hay lugar claro, oscuro. No hay opción de ser un cristiano en tibieza, como algunos quieren ponerlo, o un cristiano que es débil. No, no, no. Tú has nacido en la luz para ser un cristiano fuerte. No tratemos de excusar y de ponerle títulos o adjetivos donde no van. Hay que seguir el camino recto, sin apartarse de él. Y la única manera es oyendo la palabra, es leyendo la palabra. Es haciendo, sumando lo que tú lees con lo que oyes, con lo que trabajas en los oicos, con lo que vives en la vida, así vamos conociendo la voluntad del Señor. Pero uno no puede ser justo en ignorancia. Por eso le digo que estos tres puntos son importantes, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Por eso Dios no puede tratar con un pueblo ignorante. ¿Qué verdad? Bueno, tomémoslo como hoy en día. La gente piensa, la verdad depende de lo que tú crees. Lo que es verdad para ti, a lo mejor no es verdad en otro país, o para otra gente, o para otra generación. Pero la verdad de Dios, Dios no cambia. Él es siempre el mismo. La manera como responde la gente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, puede ser diferente. Pero Dios no cambia, Él es el mismo. Él siempre será bondadoso y benigno. Siempre será un Dios justo y misericordioso, pero será sobre todo un Dios de verdad. ¿Recuerdan el mensaje hace 2 o 3 domingos? ¿Qué caracteriza al mundo? La mentira. La mentira es del diablo. Nunca te pareces más al diablo que cuando mientes. Pero la verdad caracteriza a aquel que anda en la luz. La verdad caracteriza a esta gente que anda en integridad, en confiabilidad, en oposición a la farsa, a la hipocresía de vida que caracterizaba tanto a los efesios como a nosotros o la gente de hoy en día que anda en la impiedad. Por ejemplo, ¿tú crees que puedes confiar todo lo que la gente te dice? ¿Confiar lo que los políticos dicen? Cuando a veces lo usan para su propio beneficio. No, pero tú como creyente que andas en la luz, buscas la verdad. Y cuando uno anda en esta verdad de Dios, entonces la voluntad del Señor se comienza a revelar. Esto se va a poner más interesante porque son cosas que tú y yo tenemos que hacer. Sobre todo en las relaciones, ¿no? Matrimonio, padres, hijos, crianza, etc. Y así uno va comprobando, por eso Pablo sigue diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. Si yo ando en bondad, en justicia y en verdad, voy comprobando en mi vida lo que es agradable, correcto, justo ante los ojos de Dios. Cuando yo hago lo que sé hacer que Dios me ha mostrado poco a poco. Entonces la verdad del hombre, la verdad de Dios en el hombre, me adelanto a veces, va aparejado. O sea, Dios va mostrándonos su verdad, va mostrándonos cada vez lo que Él es y tú vas a saber por dónde caminar. Por eso dice allí, quizás se complica algunas veces, ¿no? Pero siempre hay luz en tu senda. Por eso Dios dice en Romanos capítulo 8, 16, todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. O sea, Dios promete guiarte. O sea, no es que yo voy a alguien para que ore para saber yo la voluntad de Dios. Es que tú orando, tú recibiendo la palabra de verdad, recibiendo el consejo adecuado, entonces tú vas a saber qué hacer. ¿Por qué? Porque hay algunas veces, y hubo a veces décadas en que la gente dice, ¿cómo puedo comprobar yo la voluntad de Dios? Como que la voluntad de Dios está escrita en capítulos o que hay ciertos momentos en que tú puedes, tienes que hacer la voluntad de Dios. Y en realidad, cada día tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? Cada día. Si no, mira la oración modelo. Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase ¿qué? No la mía. Ah, hágase tú. Y si el creyente ora aquello, sabe, entonces, cada día qué es lo que tú debes hacer. La voluntad de Dios no es en decisiones que tienes que tomar en determinado momento o crisis de tu vida. Si vas a ir al campo o no, misionero, si vas a estudiar esto o no. Cada día el Señor va allanando el camino. En cuanto a seguir en la vida, en cuanto a estudiar, en cuanto a trabajar, la vía del justo es fructífera, es próspera. Así que por eso nos manda también el apóstol Pablo en Romanos 12, que tenemos que presentarnos como un sacrificio ante el altar de Dios. Eso es nuestra vida, cada persona, cada creyente. No es que tienes que venir acá al frente, al altar, como alguna gente continuamente lo hace, mostrando otra vez esas obras. Dios está obrando, mi Dios me pide que vaya al frente. Aquí no hacemos eso. Bueno, es costumbre quizá en otro lugar, pero es que es una imperiosa necesidad cada día. Decir, yo estoy en tu altar, oh Dios, de sacrificio, como ofrenda agradable, recuérdalo. Recuerda que estos mensajes no van aislados. Quiero hacer que mi vida sea un olor grato para ti. Y me renuevo en el poder de la mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, o sea, madura. Y el pasaje que no es tan conocido, que está allí, es 2 Corintios capítulo 5, el versículo 9, que nos enseña lo siguiente. Por tanto, procuramos también, no ausentes o presentes, serle agradables. O sea, tu vida cristiana no es que debe agradar ni complacer a la iglesia en general, ni al diácono, ni al pastor. La pregunta que tienes que hacerte es si tu manera de vivir hoy en día agrada a Dios. Porque Él ve. Tú invocas su nombre. Él te ha dado esa naturaleza divina, tú eres su hijo. Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Entonces, mantengamos estos tres puntos que son importantes. Lo que yo hago es por el bien de otro, es el bien que Dios quiere que hagamos en general. Soy bondadoso, benigno, no tiene nada que ver con lo material, porque yo le deseo lo mejor a usted. Si por desearle lo mejor a usted espiritualmente viene por añadidura lo material, amén. Pero no pienses que la bendición material es bendición espiritual de Dios. Ese fue el error de los antiguos, error de mucha gente hoy en día. Porque podemos ser muy pobres económicamente, pasar por momentos de grave necesidad en todo aspecto corporal, emocional e intelectual. Pero es el momento en que la luz de Dios brilla más en nosotros. Que Dios es bueno. Que Dios nos ama. Él no va a hacer nada en contra de nosotros. Ahí nomás me debo quedar. Pero para fines de entenderlo mejor, no hay nada malo, por llamarlo malo, que pueda hacerme Dios a mí. Porque Él es justo. Si Él obrara con justicia del comienzo, ya estaría en el infierno. Pero siendo que en su benignidad y en su bondad Él me ha salvado, entonces ahora debo tener una vida recta de justicia. Porque yo tengo lo que no merezco. Debo vivir por aquello que yo he recibido. Tengo que ser un buen siervo como mi maestro, perdonando, no guardando rencor, cambiando mi manera de hablar, cambiando aún mi manera como me presento a otros. Y esto lo hago porque esta es la verdad de Dios. La verdad es lo que me cambia. Es que el hecho que me hace a mí íntegro, sincero, en que la gente puede confiar en mí y puede confiar en ti. ¿Y sabes cuándo lo notas? Cuando en determinada crisis de la vida del impío, de tinieblas, sabe que tú eres creyente y que tú vienes a la iglesia y dice, ora en tu iglesia. Y eso me demuestra que tú eres confiable. Que ellos no están confiando en otros religiosos, sino en tu creencia, en lo que tú eres. En que en el fondo, aunque se burlen y te rechacen, realmente están diciendo, tú eres íntegro, Dios te oye a ti, tú andas en verdad, lo que tú crees es verdad. Ellos mismos lo están afirmando y no se dan cuenta, y a veces tú lo tomas como a lo mejor algo negativo. Pero es una oportunidad que muchas veces le digo a la gente, pero tú puedes orar también. Y Dios te puede oír. Venga mi oikos, y eso es una alegría y bendición que hoy día o en esta semana estamos viendo conversiones en los grupos, en las casas. Personas nuevas en los oikos, eso es fantástico. Ojalá que ustedes entiendan que es mucho más fácil llevar a una persona no creyente a un grupo oikos donde está la iglesia en pequeño que traerlo a una celebración grande y están oyendo a alguien extraño que no conocen ni tienen la confiabilidad todavía. Y por lo tanto muchas veces hay barreras que se levantan y no pueden oír bien. Pero a ti te va. Y muchas veces la gente se ha convertido en campañas o en iglesias, pero es porque primero oyeron a un creyente. Mira, aquí fue donde yo encontré, por decirlo así, la fuente de la salvación. Por lo tanto, estando presentes o ausentes, o sea, ahora, en este tiempo, Dios nos manda que cambiemos nuestra manera de ser. Ahora cambia rápidamente a algo negativo, ¿no? En el versículo 11 y 12 de nuestro pasaje. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea que al creyente se nos manda que debemos reprender esas obras, pero tenemos que hacerlo de buena manera. No es porque somos fariseos o escribas en ese aspecto de decir, ah, bueno, yo soy más santo que tú y más bueno que tú, sino más bien entendiendo de que la reprensión es que no practicamos las cosas que ellos hacen, ni tampoco las repetimos como si Pablo dijera a los judíos, pero tú te complaces en las obras que ellos hacen aunque tú no las hagas. El creyente aún no habla en detalle de eso. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No hay nada que esté oculto a la luz. Es más, a veces tú y yo en nuestra edad queremos una linterna, queremos usar más luz para poder encontrar dónde están las cosas, dónde la hemos dejado. Buscar los lentes que tenemos aquí atrás puestos porque no sabemos dónde lo hemos puesto. Pero se cae algo, ya nuestra visión no es tan buena. Traemos a los muchachos, a ver, mira tú aquí, o ensártame la aguja. ¿Te acuerdas cuando tu abuela te decía, ayúdame, ensártala, porque tú ves mejor, tienes más luz, tus ojos no se han oscurecido por la edad? Esa es la manera en cómo nosotros reprendemos las tinieblas cuando tú y yo nos apartamos. Recuerdo que años atrás había un pastor que era un líder anti-gay. Hoy día ya casi no escuchas mucho de eso. O sea, antes las iglesias y hacían propaganda contra los homosexuales y salían a huelgas y piquetes y todo lo demás que vamos a ver en su tiempo. Pero todo ha sido infructuoso y muchas veces esa misma persona eran tan homosexuales como los otros, llamándose pastores. Entonces, aprendí en Puerto Rico. Estaban predicando la moralidad en calzoncillos. Es una cosa triste atacar el pecado de otros cuando tú mismo no has sido perdonado de tus pecados. Bueno, tú no sabes, no has experimentado la gracia de Dios. Así que entendemos claramente cuáles son las obras de las tinieblas, todo lo que anteriormente se ha mencionado. Pero es interesante que aquí se le añade algo interesante: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Recuerda que empezamos por sus frutos, los conoceréis. En realidad no es que sea infructuoso del todo, porque es dañino, pero a lo que me refiero es que, o lo que se refiere también el apóstol, el Espíritu Santo, es que no hay ninguna buena obra que tú puedas sacar de allí, de esa vida sin Dios, de la práctica continua de algún vicio, de un mal hábito, por ponerlo así, porque nacemos en pecado, pero las situaciones de la vida nos van llevando a prácticas pecaminosas. No que tú seas más pecador que otro, porque todos somos pecadores, pero lamentablemente hay gente que se hunde más en los hábitos infructuosos de la carne. ¿Qué has logrado de esto? Por ejemplo, un caso que hace, digamos, los titulares de algunos periódicos o del internet, es el famoso vaping. O sea, la gente quería dejar de fumar, pero ahora fuma cigarrillos electrónicos. Y dentro de mí decía, ¿cuándo comenzará a aparecer cuáles serán los efectos negativos? Porque siempre va a haber efectos negativos, hasta que han comenzado a aparecer personas que están muriendo por eso. O sea que a algunos, me imagino, van a volver al cigarrillo común, pero igual te vas a morir. Son obras infructuosas, en que te conducen a la perdición. No hay nada bueno en ello. Para el contraste, no sé si la comparación es muy fina aquí. Cuando Pablo dice obras infructuosas, no es porque no tengan fruto negativo, pero es que la idea de tener fruto siempre es algo bueno. O sea, tienes un árbol de manzana, un manzano. ¿Qué esperas que produzca? Manzanas, ¿no es cierto? Aquí en la Florida un poco difícil, porque necesito otro terreno. Pero naranja, ¿verdad que conocemos mucho de los cítricos? Hemos pasado y somos expertos en limón. Yo tengo un arbolito, pero de key lime, o sea, el famoso key lime, el limón de los callos, que es pequeñito. No es el iraní, que es el más grande, o el otro que es amarillo, y que pueden ser limones, son limones, pero no tienen el ácido o la acidez que tiene el key lime. El pay que aprendemos a comer aquí todo es riquísimo, sobre todo el que hace Costco. Es que ellos me mandan una comisión, por eso hago ese propaganda. Pero en verdad no he probado otro, hay a lo mejor alguien. Pero tú ves que la idea es de que si hay algún árbol y tú eres de la vid de Cristo, tienes que producir ¿qué? Fruto. Y tu fruto tiene que ser bueno. Entonces, por eso es el contraste. La gente que practica el pecado y que está en tinieblas no tiene ningún fruto. No hay nada que puedan ofrecerte. ¿Qué me puedes ofrecer de esa vida en tinieblas? Ahora lo entiendo porque he salido de eso a la vida en Cristo. Y que me dice que yo ahora ando en esa bondad, en esa justicia. Ando en esa verdad de Dios. Esos frutos no los podía tener antes. Pero yo prefiero ser bueno en ese aspecto. Prefiero derramar esa bendición porque el que está conmigo no recoge, desparrama, dijo Jesús. Prefiero vivir una vida de justicia que de injusticia porque Dios es el que me mira y el que me va a juzgar. Me gusta andar en la verdad porque Dios me ha hecho comprender que esta es la verdad de Dios. Las obras de las tinieblas, recuérdalo, pueden ser agradables por un momento, pero son crasos errores de la gente. Morirán, irán a la perdición. Por eso tú y yo, en la bondad que debemos mostrarle a las personas no creyentes, es animarlo a leer los evangelios, a que se junte con personas buenas, que se junte con personas justas, a que se junte con personas que andan en la verdad de Dios. Dicho de otra manera, contigo. Espero que sea contigo. Amén. Que tú eres una persona bondadosa. Que tú eres generoso con Dios y con los hombres. Que tú eres una persona justa, sin acepción de personas. Que tú eres una persona que vives la verdad de Dios, que practicas la verdad de Dios. No el conocimiento de Dios, sino la verdad de Dios. Y por eso es que tenemos que exponer a la gente a nuestra vida. Algunas personas quieren hacer esto socialmente. Bien, la ley se los permite. Pueden, ¿entienden ahí lo que dice? Piquetear, hacer huelgas. A veces en nuestro país se funciona porque recién es una legislación nueva que van a tener y salen millones de cristianos a protestar. Bueno, eso es para ellos o para gente que cree y quiere practicarlo. Pero yo soy su pastor, su enseñanza aquí, la enseñanza como maestro, es que tú tienes que andar en luz. Si tú quieres después poner una pancarta, etcétera, ¿no? No hagas como aquellos cristianos hoy en día que cuando van a un piquete, piquete es una, o sea, manifestación, en Hong Kong están habiendo por diferentes motivos, en muchos lugares la gente sale a protestar socialmente. ¿Le toca eso a un cristiano? Puedes hacerlo, es una libertad civil que tú tienes, pero nunca lo hagas por ser cristiano. Por eso es malo votar por alguien que diga que es cristiano, en nuestros países sobre todo. Son los peores. Todavía son carne. Se manifiesta y el diablo los utiliza para traer deshonra al evangelio. Por eso no digas nunca, ah, yo soy un cristiano y así total iglesia y me siento muy orgulloso por esto. No, vívelo. Simplemente que la gente deduzca, oye, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué te pido oración? O sea, no te lo van a decir quizás, pero a lo que vamos es que ven tu ejemplo, ven que tú imitas a Dios, ven que tú quieres andar en el camino de Dios, y entonces vendrán a ti y te preguntarán, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Porque si tú haces algunas obras que cuestionan a Dios, ya no son buenas obras. Si te parecen tus actos de justicia y cuestionan el evangelio, entonces no son actos justos. Te parece que es una verdad, pero ya no es la verdad de Dios. Y cuando miramos el cristianismo en el tiempo moderno, es una pena que su luz se va atenuando cada vez más y más. Pero la vida de luz que nosotros tenemos como creyentes debe contrastar vívidamente con la vida de las tinieblas y maldad que caracteriza a los hijos de desobediencia. Nuestra vida de justicia debe estar clara y abierta, debe exponer al desnudo las malvadas obras de los hombres réprobos. Por eso cuando hay a veces algún cristiano que quiere jactarse de su vida en el pasado, de su vida en tinieblas y hablar de aquello y manifestar a eso como que son sus buenas obras o de dónde Dios lo sacó, mira lo que dice Pablo aquí, es vergonzoso aún hablar de lo que tú hiciste en secreto. Trata siempre de que sí, tu vida fue cambiada. Pero no tiene que, no debemos dar lujo de detalle. Yo por eso no veo ni radio ni televisión. Amados hermanos, yo era prostituta. ¿A quién le interesa lo demás? Oh, claro, ella necesitaba la salvación, pero yo no soy prostituta. Y mucho menos ni prostituto. Yo no fui, quizá el evangelio era para ella o para él, pues porque mira, era un ladrón, estuvo en la cárcel se convirtió. Esas son cosas que Dios hace comúnmente. Pero ya les he dicho que el milagro más grande es que sin que tengas que entrar en detalles de hábitos malos o pecaminosos, porque naciste en un hogar cristiano, tú has creído en Dios y andas en la luz. Amén. La vida de la luz de los creyentes debe contrastar, debe incomodar al impío. Ah, tú te crees mejor que yo. O como quería terminar el pensamiento, ahora salen pancartas de cristiano a los gays, ¿no? A los homosexuales. Perdónenos por habernos tratado mal o con injusticia. O una de las razones que no fui a Northampton, a esta iglesia, dice que es congregacional o presbiteriana, donde supuestamente predicó Jonathan Edwards, buen teólogo, buen predicador, nacido ya en estas tierras, pero antes de la independencia, antes que fueran los Estados Unidos de América. Es porque apoyan la comunidad que ahora estoy oyendo, le llaman del abecedario, ¿no? LGTBHIJK, ya no sabe la gente lo que es. En mis tiempos, o como Dios creó las cosas, era fácil, hombre o mujer. No hay más. ¿Para qué vamos a preocuparnos de tanta cosa? Dios es simple. La simpleza debe caracterizar al creyente en la manera de cómo creemos y confiamos en Dios. Pero esas son las iglesias hoy en día. Iglesias con líderes religiosos que creen que está bien ser homosexual. En practicar todavía la vida de las tinieblas. Y le digo que esto se pone más interesante porque lo que vemos es que las tinieblas están dominando. Veremos mucho más acción del diablo en los últimos tiempos, de las tinieblas. Pero al mismo tiempo eso hará que los hijos de luz se manifiesten más claramente. Amén. Entonces, nuestra manera de ser, ¿cómo saber que ando en la luz? Es porque la vida de los otros no tiene fruto. Son infructuosas. Pero Jesús dijo de nosotros, por sus frutos los conoceréis. Y no hablo de orgullo espiritual porque hemos puesto claramente que las buenas obras, la bondad que hay en mí, la justicia que hay en mí, la verdad que ahora vivo, todo me ha sido otorgado cuando creí en Cristo. Y creo que por eso vale la pena en el hecho, déjame hablar por último de este versículo 14. El hermano va a editar y no va a ser tan largo el sermón, no se preocupen. Pero por lo menos ustedes lo oyen completito. En el versículo 14. No se sabe exactamente de dónde salió esta cita. Si lees Isaías capítulo 60, dice, resplandece, ha venido tu luz. O sea, un claro contraste que tú y yo como creyente tenemos es que tú andas en la luz, tú eres luz. Una de las razones en que tú y yo podemos viajar a diferentes lugares hoy en día y poder algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, en vivir aquí en la Florida, salvo en Miami o la gente, pero en la Florida, es que tú ves todo verde. Como llueve, entonces el verde es mayor, no hay oportunidad de ver cosas tan secas, aunque tal vez todo sea plano, hay ciertos árboles en muchas partes que nunca pierden su verdor, pero no tenemos ese cambio. ¿Me van siguiendo? No hay ese cambio otoñal, por ejemplo. Todo aparentemente puede ser lo mismo, pero eso da alegría. Por ejemplo, a veces iba a Tennessee o he ido más al norte y a las 4:30 de la tarde está oscuro por la posición de la Tierra, la manera como recibe los rayos del sol. Como nosotros estamos cerca del Ecuador, siempre recibimos más luz, no importa que sea invierno, que el día es más corto en el invierno, supuestamente estamos entrando ya estamos en el otoño, vamos a entrar al invierno. Entonces los días son más cortos y las noches son más largas para dormir. Se supone que debe haber más frío, pero es al norte. Pero ya a las 4:30 de la tarde está oscuro. A las 5:30 de la mañana ya comienza a amanecer. El verano amanece muy temprano. Tú ves, no tenemos oportunidad de aquello. Pero el Señor nos dice a nosotros, despiértate tú que duermes. El día ya está claro. Ya ha amanecido para nosotros. Nos ha amanecido la luz del Señor. No es posible que un creyente esté todavía dormido, adormilado. Pero la amonestación es tanto para el creyente. Puede ser que se involucre en la vida de tinieblas. Puede ser que le agrade la compañía de los malos. Y comienza a practicar. Y dice, un momentito, despiértate. Es hora que te levantes, que avives el seso y despiertes. Es verdad que el descanso nos ayuda, pero este dormir es fatal. Dios nunca duerme, Él no tiene necesidad. Y el contraste que Elías hace con los profetas de Baal, ya que me viene a la mente y al corazón, es que esos dioses estaban dormidos. Tus dioses en el paganismo estaban muertos, no solo dormidos. Eran muertos, no tenían vida, no pueden producir vida ni pueden producir fruto. Pero el creyente que tiene la vida de Dios produce fruto. Es por ti, oh Dios, que ahora yo vivo, que puedo clamar a tu nombre, en que ahora miro este amanecer o miro el ocaso y digo, esas son tus obras maravillosas. Y es también una exhortación al impío, levántate de los muertos. ¿Y te va a alumbrar quién? Perdónenme, no es tu santo, no es tu virgen, no es tu iglesia. Tú tienes que buscar la luz de Cristo. Es la estrella gloriosa de la mañana, la estrella de David. Es la estrella que se regocijaron los magos, aunque no sea el tiempo de Navidad, los sabios del oriente se regocijaron con grande gozo. ¿Acaso has encontrado algún creyente que sale de las tinieblas, que el Señor salva y que está triste? Puede ser que sean lágrimas de arrepentimiento, pero es de gozo. Ha salido de las tinieblas, de la garra de Satanás, del lazo de desesperación, de tinieblas. Y ve la vida de Cristo. Ve que la tumba está vacía. Ve que hay esperanza de por qué estamos en este maldito mundo. Con tanto dolor y sufrimiento. ¡Levántate! Y cuando Jesús llamó a Lázaro, no le quedó otro remedio más que salir. No podía decir, no, estoy dormido, déjame dormir un ratito más, Jesús. Estoy descansando acá bien. Y el creyente vive hoy una vida también de ocio. Ah, yo ya soy salvo, el problema es de los demás. No. Dios nos manda a vivir, a andar, a producir fruto, porque ese fruto es la bondad para otros. Es la verdad que necesitan. Tú no puedes dormir. Y amado hermano, yo sé, aún en mi propia vida, subimos y bajamos, descuidamos. Muchas cosas nos involucramos con algo que es tan fácil en nuestra tendencia humana y carnal. Y por eso las epístolas me encantan, porque nos animan, nos despiertan. Y quizá debemos terminar con esta cita de Proverbios. Me encanta esta cita cuando la cristianizamos. Mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Tú sabes cuándo es ese día perfecto para ti? Cuando veamos su rostro. Amén. Pero mientras tanto que estamos aquí, puede ser que tu familia, tu mujer, tu esposo, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tataranietos, ¿no? Porque es una bendición. Hay gente, el diablo y el mundo, te impiden que tu luz aumente. Pero cuando uno es creyente y practica la vida cristiana, cuando uno anda en la luz y produce fruto, es como la luz de la aurora. Tu vida tiene que ser así. Analiza cuántos años tienes tú de creyente. Y espero que tu luz haya ido de 3 watts a 1000 watts. a 10.000 hasta que sea un faro de mucha cantidad de lumens, de luminosidad, porque ha ido en aumento, porque eres bondadoso, eres justo, y la verdad es lo que hace que brilles en intensidad. Y para eso hay que adorar a nuestro Dios, porque no hay nada de eso en nosotros. Vívelo. Gracias, Señor, que nuestra luz va en aumento. Creemos que vaya en aumento. A que la bendición apostólica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con tu pueblo en esta hora. Bendícenos, Señor, mientras oímos las notas musicales. Al salir de este lugar, que podamos seguir hablando de ti y de tu palabra, en el gozo del Espíritu Santo.